cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Muy buenos días, querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Estamos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. También soy parte de la cooperativa del almuerzo del restaurante Virgen de los Deseos. El batán. El batán es parte de nuestra vida. Ha sido utilizado desde nuestros ancestros para lograr sacar esos aromas y sabores de nuestros insumos. Además, nos transmite una energía. Nuestra receta va acompañado de una lectura del libro de Beatriz Rosell, La gastronomía en Potosí y Charcas, en siglo XVIII, XIX y XX, en torno a la historia de la cocina boliviana. Alimentación y sociedad. La alimentación de los antiguos andinos, según las cronistas, fue frugal, básicamente graminea y vegetariana, de preparación sencilla. No alcanzó la refinidad de las cocinas de otras culturas, entre otras razones probablemente por la ausencia de contactos intercontinentales, que en caso de las culturas y civilizaciones de los pueblos antiguos, de Europa y Asia, han sido muy frecuentes, largos y fructíferos, pero sobre todo la orientación colectiva de la sociedad andina, que priorizó la vigencia política agrícolas y de seguridad alimentaria a toda la población, como parte de lo cual se desarrollaron tecnologías de almacenamiento de alimentos. La información que va emergiendo en relación a la alimentación andina no coincide, sin embargo, con el juicio negativo de algunas cronistas en cuanto a sus supuestas deficiencias, pues se contradice en primer lugar con la diversidad y riqueza de los productos, alabados por los mismos cronistas. Contrariamente a los modelos europeos de sofisticación en forma, la comida andina parece no haber concedido importancia a lo largo de invenciones culinarias, priorizando la utilización de especies, vegetales y animales de valor alimenticio. La información sobre la tecnología culinaria, que identifica más de 20 formas de procesamiento de los productos, el alto consumo de vegetales, sin dejar de mencionar la carne y otros elementos, como los horarios de alimentación, con un consumo importante de cereales en las mañanas, y los sorprendentes resultados de la agricultura prehispánica, muestran otra cara de la alimentación andina que merece una revalorización efectiva. Marvin Harris tiene razón al recordar que no es bueno descuidar el lado práctico y realista de la alimentación, ampliando la conocida máxima de Levi Strauss sobre algunos alimentos buenos para pensar. Harris sostiene de que el hecho de que sean buenos o malos para pensar depende de que sean bueno o malo para comer. La comida debe nutrir el estómago colectivo antes de poder alimentar a la mente colectiva. Se refiere a los costes y beneficios en la materia de nutrición, que constituye una parte fundamental de la relación. Entre las cocinas del mundo se remontan limitaciones y oportunidades ecológicas destinadas según las regiones. De esa manera, dice, La cocina más carnívoras están relacionadas con la densidad de población bajas y una falta de necesidad de tierras para cultivo o de adecuación de estas para la agricultura. En cambio, las cocinas más herbívoras se asocian con la población densa, cuya hábitat y cuya tecnología de producción alimentaria no puede sostener la cría de animales para carne sin reducir las cantidades de proteína y caloría disponible para los seres humanos. Por otra parte, la comida andina presenta un alto contenido simbólico y ritual relacionado con la agricultura y otros aspectos de la vida social. Por lo que se conoce, este aspecto tiene una enorme importancia desde el propio significado del término comida, manca en aymara, registrado por Lodovico Bertonio en 1612, que ostentaría un poder divino o algo semejante. El origen divino de la comida se conforma por mitos. Hemos leído el libro de Beatriz Sosel.
Cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
También les quiero compartir el precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez. La arroba de papa está a 40 bolivianos. La cebolla, la cuarta, 12 bolivianos. Zanahoria, la cuarta, 5 bolivianos. Tomate, la cuarta, 22 bolivianos. Remolacha, la cuarta, 10 bolivianos. La libra de espinaca, 5 bolivianos. Haba, la cuarta, 15 bolivianos. Choclo, 5 por 10 bolivianos. Yuca, la cuarta, 10 bolivianos. Vainita, la libra, 4 bolivianos. Arveja, la cuarta, 35 bolivianos. Carne de pollo, el kilo, 12.80. Costilla de res, el kilo, 24 bolivianos. Cabeza de lomo, el kilo, 44 bolivianos. Filete, el kilo, 50 bolivianos. Carne molida especial, el kilo, 34 bolivianos. La receta para hoy es hamburguesa de lenteja. Pero como siempre, conoceremos el origen y sus propiedades nutricionales de la lenteja. Es interesante conocer el origen de la lenteja, un legumbre a lo que los investigadores coinciden en considerar como una de las más antiguas que se come. Conozcamos cómo llegó a ser tan popular la lenteja. Los primeros indicios de su cultivo datan de unos 7.000 a 9.000 años de antigüedad. Según los investigadores afirman que comenzó en Israel. Desde los primeros tiempos de la agricultura se hacían selecciones permanentes que facilitaba en que se las apreciara de manera especial. Pueblos neolíticos de la India, Egipto, Oriente Medio y Europa plantaban lentejas que podían recolectar a mano llena. La civilización egipcia se destacó por su cultivo intensivo y por ser primeros exportadores de lentejas de antigüedad. Era la comida destinada a la realeza, así como se puede ver en la pintura de la época de Ramsés, en el año 1200 a.C., donde se ve a un serpiente cocinando con esta legumbre, pero también fue comida de los obreros que construyeron la gran pirámide de Keops. Cuentan los historiadores que se les daba gran cantidad de lentejas, junto con cebolla y cerveza. También cuenta Heródoto, historiador y geógrafo griego, que en la dicha pirámide podía encontrarse una inscripción en la que se detallaban las cantidades de alimentos consumidos por los obreros. Pero ya había diferencias en jeroglíficos egipcios, 2000 años antes de Cristo. En cambio, los griegos y los romanos lo consideraban un alimento destinado únicamente a los pobres, o para aquellos que querían dar muestra de pobreza y humildad como algunos filósofos o religiosos. Según Apiano, historiador romano, natural de Alejandría, que ocupó altos puestos como funcionario en Egipto a mediados del siglo II después de Cristo, indica que la lenteja era el plato principal de las cenas funerarias, pues tenía una curiosa condición de que al comer lenteja de Egipto, el hombre se vuelve alegre y divertido. Para Apiano era esta virtud de alegrar a los deprimidos, llorosos y desesperados, a lo que incitó a los romanos a servir durante las cenas de los duelos familiares. Por otro lado, Hipócrates, médico del siglo V, señala las virtudes terapéuticas de las lentejas. A los enfermos de hígados les enseñaban un caldo concentrado de esta legumbre. Durante la Edad Media se revaloriza nuevamente su consumo. Se trata de una época de hambre y escasez. Durante el siglo XVI, nuevamente se rechazó su inclusión en la dieta humana y se proclamó comida para los caballos. Y se esperó hasta otra época de escasez. Esta vez, durante la Revolución Francesa, fue nuevamente aceptada la lenteja en los hogares. La lenteja es un alimento con una alta concentración de nutrientes, aportando 351 kilocalorías por gramo de alimento. Los hidratos de carbono son los más abundantes y están formados principalmente por almidón. En cuanto a vitaminas, son ricas en vitamina B1, B3 y B6. Minerales, abundan el zinc, el selenio, pero sobre todo en hierro. Se absorbe más que el contenido en alimentos de origen animal. El selenio es un mineral antioxidante que protege a las células del organismo humano de la oxidación provocada por los radicales libres. El almidón es uno de los hidratos de carbono complejo, a diferencia de la fibra, que se dirige lentamente en el cuerpo y se convierte en glucosa en la sangre, que se absorbe en el torrente sanguíneo. El almidón es el principal fuente dietética de hidrato de carbono para el cuerpo. Se puede encontrar de forma natural en alimentos como frijoles, granos de arroz y el trigo. Los hidratos de carbono son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la fuente más importante de energía para nuestro cuerpo. Su sistema digestivo convierte estos hidratos de carbono en glucosa, es decir, en azúcar en la sangre. El cuerpo usa este azúcar como energía para las células y tejidos. Guarda cualquier azúcar extra en el hígado y músculos para cuando lo necesite. Es el nutriente que interviene en el metabolismo de los carbohidratos para la obtención de energía. Se asocia a un mejor funcionamiento de la memoria, la concentración y el buen estado de ánimo. Vitamina B3 es importante para el metabolismo de los nutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, para la buena circulación sanguínea y el mantenimiento de diversos órganos y sistemas. La vitamina B6 es la encargada de la correcta producción de glóbulos rojos. Además, es fundamental para aumentar nuestra masa muscular. El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. es un componente de la hemoglobina, responsable de transportar el oxígeno de los pulmones a las distintas partes del cuerpo. El hierro también es esencial en la elaboración de hormonas y los tejidos cognitivos. Se trata de un mineral que no suele faltar en la dieta, al estar en varios alimentos muy comunes, pero su ausencia puede ser peligroso para la salud y causa anemia. Es bueno combinar el hierro con vitamina C, tanto las lentejas como el resto de legumbres, con alimentos que aportan vitamina C, como los tomates y las naranjas, ya que se ha demostrado que la vitamina C aumenta la absorción del hierro. El zinc es un mineral que cumple numerosas funciones, desde el crecimiento del cabello hasta el fortalecimiento de los sistemas inmunitarios. El zinc también nos permite ver bien.
Cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Ahora sí conoceremos los ingredientes. Para esta receta necesitamos una libra de lenteja, una unidad de cebolla mediana, 3 dientes de ajo, una unidad mediana de morrón, un ramo de perejil y cilantro picado, una unidad pequeña de queso, una media taza de avena o cantidad necesaria, sal, comino al gusto y aceite. Preparación: remojar la lenteja día antes, luego lavarla muy bien y llevar al agua en ebullición. Esperar su cocción por 30 minutos. Cuando la lenteja esté precocido, agregar la sal. Una vez que ya esté cocida, escurrir en una coladora. Mientras picar la cebolla, el morrón, el ajo, el perejil y el cilantro. En un poco de aceite caliente sofreír la cebolla y el morrón y agregar el ajo. Sofreír por 5 minutos más y reservar. Presionar las lentejas con una cuchara. Una vez que ya esté lista, incorporar la cebolla, queso rallado, las hierbas, los condimentos, la avena y un poco de sal. Integrarlo muy bien, rectificar la sazón y formar las hamburguesas. Y para que no se pegue, mojar las manos con un poco de agua. Y freír en un poco de aceite precalentado, por ambos lados por 3 minutos cada lado. Luego servir acompañado de una deliciosa ensalada de lechuga, tomate y zanahoria rallada. Disfrutar de este delicioso plato. Bueno, espero que lo preparen. Gracias por escucharme. Conmigo será hasta el siguiente miércoles.
La receta de mi abuela hoy les quiero compartir. Es un guiso de lenteja, no se puede resistir. Cebollita, zanahoria y morrón rojo hay que picar. No se olviden las lentejas, el remojo hay que dejar. En aceite calentito la verdura hay que rehogar. Revolviendo con cuchara y a gusto salpimentar. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. El que la sabe, cante. Una salsa de tomate bien fresquita y natural. Dejar hervir las lentejas y esperar para el manjar. Y solo para valientes un quesito bien rallado, salchichitas bien cortadas o chorizo colorado.
Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de
vas a querer repetir. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer.
cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.